en Ser Madrid Norte, al otro lado del espejo. Misterios y enigmas de un mundo real y desconocido.
Momento de hablar de enigmas, de misterios, bueno, y también de otras cosas que quizá puedan preocuparnos. ¿O no? Estamos con David Zurdo. David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, que digo, quizás nos preocupen o quizás no. Hay amenazas como siempre, yo creo que la ha habido siempre, ¿no? Desde que el hombre es hombre, que esto se acabe, que el mundo se acabe.
Que el mundo se acabe, sí. Bueno, tenemos que distinguir entre que se acabe el mundo privado de cada uno, que es algo que, bueno, pues que a todos nos llegará en algún momento, y que se acabe el mundo de un modo global, de un modo completo. Una pregunta que me gustaría hacerte es, que siempre se habla de probabilidades, ¿no? Es decir, por ejemplo, estos peligros son peligrosos según la probabilidad que más o menos se estudia que pueda tener relación con ese hecho o suceso. Si tú tuvieras ahora mismo aquí un botón en el que, si lo pulsases, tuvieses una posibilidad entre un millón de caer fulminado ahora mismo, ¿tú lo pulsarías alegremente o te daría algún tipo de miedo?
Hombre, yo creo que siempre daría miedo.
Claro, sobre todo si te cuentan que es que vas a caer fulminado, o sea, claro, que no hay posibilidad de salvación.
Claro.
En el otro lado estaría la lotería, ¿no? Quiero decir, la posibilidad, sobre todo con la primitiva o cuestiones de este tipo, que son tan difíciles que toque, pero que la gente pues habitualmente juega. Ahora vamos a hablar de esa misma probabilidad, pero aplicada al planeta Tierra. Al planeta Tierra, al sistema solar, incluso quizá al universo. Hay un centro de investigación internacional en la frontera entre Suiza y Francia, que se llama CERN, que creo que, bueno, pues supongo que todo el mundo más o menos lo tendrá en mente por una serie de cuestiones relacionadas con la última, por ejemplo, novela de... no la última novela de Dan Brown, pero sí la que se ha hecho la última película, Ángeles y Demonios, también con los últimos experimentos que se están desarrollando allí, y sobre todo con la mayor obra de ingeniería, en el sentido de complejidad, de toda la historia de la humanidad, superando incluso la pirámide de Keops, que se llama el Gran Colisionador de Hadrones. Es un acelerador de partículas que está bajo tierra, está en este instituto, en el CERN, y lo que se hace es en él acelerar protones a velocidades altísimas. Son partículas atómicas, partículas del núcleo atómico. Cuanto más rápido van, más energía adquieren. Es como saben, cuando a una persona le atropella un coche, si le atropella a 10 por hora, pues que lógicamente es mucho menos energía la que le comunica que si atropella a 200 por hora. Por eso te mata a 200 y no a 10. Bueno, pues se hacen colisionar y se espera ver que en esas colisiones, que son muy pequeñas, pero en proporción a su tamaño, de una energía altísima nunca vista por nosotros en nada con lo que podamos comparar, ver cuál es el tejido íntimo del universo. Y esto, al decir de ciertos científicos, entraña cierto riesgo también.
¿Y el riesgo, en este caso, cuál sería?
Hay varios riesgos. El más fundado es el de la generación de un microagujero negro. Es algo que los científicos como tales no niegan que eso vaya a ocurrir. Es decir, que se va a generar un pequeño agujero negro. Ahora definimos un poco, si quieres, lo que es un agujero negro, porque es muy curioso. Pero lo que algunos, muy pocos, pero algunos dicen, es que ese agujero negro podría llegar a... O sea, primero sería inestable, pero luego llegaría a convertirse en un agujero negro estable y absorbería la Tierra y todo el sistema solar. En cuestión de minutos, como mucho. Esto, ya digo que es una probabilidad entre un millón, prácticamente la que te comentaba antes de dar al botón.
Me dirías que van a pulsar el botón.
Sí, van a pulsar el botón. Podrían haberlo pulsado ya, todavía no lo han hecho por una serie de accidentes y de retrasos que han sufrido en esta experimentación, pero de más o menos este otoño al año 2011 se espera conseguir que esos experimentos lleguen a buen puerto. Van a permitir sobre todo una cuestión que nunca jamás hemos podido comprobar nosotros, los seres humanos me refiero, sabemos destruirla o convertir la materia en energía. No hablo de quemar una madera, que también, o quemar petróleo, sino conseguir que, por ejemplo, en un proceso de fusión o de fisión nuclear, sepamos extraer de la materia su energía más íntima y más poderosa, tanto en centrales nucleares como en bombas. Pero lo que nunca hemos conseguido es lo contrario, es decir, partiendo de energía, conseguir crear materia. Esto, por ejemplo, los aficionados a sagas de ciencia ficción como Star Trek lo conocerán en los famosos replicadores de alimentos o de otro tipo de cosas. Lo que se hace es que la energía es capaz de reordenarse en partículas, materiales, y crear materia, que puede ser pues cualquier cosa. Esto nunca lo hemos conseguido, ni lo hemos visto siquiera. No hemos observado en el universo cómo se crea la materia, cómo se creó, por ejemplo, en el famoso hipotético Big Bang. Y es lo que se pretende recrear en este experimento. Si se llega a generar ese agujero negro, pues lógicamente ya no sabremos si el resultado fue positivo o negativo en cualquier caso, pero positivo en el sentido científico de la expresión.
O sea que pinta la cosa muy negra, nunca mejor dicho, si pasa eso.
Bueno, hay una denuncia.
Te iba a preguntar, ¿la Iglesia qué opina de esto?
Bueno, la Iglesia no es contraria a los experimentos científicos, esto hay que resaltarlo, aunque durante la historia muchas veces ha prohibido avances porque eran contrarios a la doctrina. Esto es una cosa muy curiosa. Por ejemplo, prohibió el pararrayos, porque decían que era un escudo a la voluntad de Dios de fulminar a una persona mediante un rayo. O prohibió también, curiosamente, la anestesia cuando se aplicaba a partos, porque en la Biblia supuestamente pues se consideraba que la mujer tenía que sufrir en el parto. Bueno, cosas tan superadas, tan absurdas quizá como estas, la Iglesia las ha abandonado. Realmente, hoy en día lo único que sí que es verdad que critica y que censura son las investigaciones que tienen relación con la vida, pero directamente, es decir, investigación con células madre, o incluso pues medicamentos o sistemas para interrumpir embarazos, etcétera. No, pero no
estamos hablando de creación y todo esto, quizá ahí sí que puedan decir, ojo.
No, al contrario. Los experimentos, la Iglesia Católica sobre todo, y la protestante más aún, lo que apoyan precisamente es el conocimiento del ser humano, siempre que no entren en conflicto con estas cuestiones propias. Y de hecho, la búsqueda de esta partícula, de este cómo se genera la materia a partir de la energía, se va a llamar la partícula de Dios incluso. Es decir que sí que, como dices un poco, pues se ha hecho ese juego de decir, bueno, es la creación de materia a partir de algo que no tiene materia. Pero en fin, esto ya digo que la Iglesia ha cambiado mucho en los últimos años por muchas presiones y se ha quedado más en lo marginal relacionado con lo biológico y no tanto con la investigación científica en sentido más amplio.
Oye, David, y cuéntanos, ¿qué es eso del agujero negro para que todo el mundo lo sepa? Como hemos dicho antes, lo vamos a explicar, venga, pues cuéntanos.
Pues mira, un agujero negro es algo que primero que se ha observado indirectamente, porque lo de negro no es como una digamos un dibujo negro que podamos ver o un punto negro, sino es negro en un sentido mucho más amplio. Sin ninguna radiación puede escapar a él, aunque luego esto es discutible. Es decir, sí que hay radiaciones que justamente en sus bordes escapan. El agujero negro es algo que tenía tanta masa, por ejemplo, imaginemos un planeta, una estrella, que tiene una masa tan enorme que no ha podido resistir su masa, es decir, igual que a nosotros nos atrae la Tierra y nos quedamos de pie en ella, pero no nos absorbe porque nuestros pies son lo bastante resistentes y también la Tierra, como para que no nos, digamos, quedemos, digamos, diluidos con las partículas de la Tierra. Bueno, pues en el caso del agujero negro no es posible. Hay tanta masa, tanta materia, tanta gravedad, por así decirlo, que las propias partículas son incapaces de sujetarse. Entonces empiezan a colapsarse, se cierran en un punto, seguramente sin dimensiones. Esto ya sé que es difícil de explicar, pero es que también es difícil de entender.
Claro,
también
sería difícil de entender qué tipo de muerte, poniéndonos ya un poco macabros, la gente, o sea, qué tipo de muerte entonces sería de las personas. O sea,
se para nosotros sí, sería destruirnos completamente en partículas que serían absorbidas hacia esa gravedad irresistible, de la que no puede escapar ni la luz. Por eso precisamente se llama agujero negro, porque la gravedad es tan enorme que ni siquiera la luz puede escapar. Nosotros, por ejemplo, podemos lanzar una pelota hacia el aire. Uh-huh. Esa pelota tardará, bueno, según el impulso que le demos, tardará un poco más o menos en caer. Pero lo podemos hacer. Cuando se lanza un cohete, desde Baikonur o desde Estados Unidos, puede escapar de la gravedad y ponerse en órbita, o incluso llegar a la Luna. Bien, pues imaginemos algo que tenga una masa tan enorme que no permite ni que la luz siquiera escape. Estamos hablando de la fuerza más irresistible del universo, que nada puede oponerse a ella. Si eso se llega a generar,
se tragaría hasta el Sol, vamos, se tragaría todo.
Sí. Algunos dicen incluso que llegaría a la estrella más próxima, de su influencia, de nuestro Sol, que es Alfa del Centauro, que bueno, pues está a 4,25 años luz. Bueno, pues esta fuerza, que es la más irresistible del universo, se podría generar en la Tierra. Es un hecho que se podría generar, es decir, esto no es discutible. Lo que pasa es que la cuestión es no alarmarse, porque la probabilidad es muy, 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 muy pequeña.
Sí, ya, pero la hay.
Pero la hay, sí.
Es una entre un millón, pero la hay, ¿no? Que es lo que decíamos.
Claro, pero los beneficios de descubrir lo que se pretende encontrar con estos experimentos, yo creo que con creces supera el peligro tan pequeño, tan mínimo que podamos
acomodar. Si se hiciera un referéndum, ¿tú crees que saldría el sí, el que se apretara el botoncito?
Pues quizá no, por el mismo motivo que uno a veces tiene miedo a subirse en un avión. Es decir, no tiene ningún sentido tener miedo a subirse en un avión. Pero a veces, pues, por cuestiones relativamente indirectas, por ejemplo, que cuando un avión tiene un accidente, todos tenemos la noticia presente durante mucho tiempo,
claro.
Porque claro, no es lo mismo
un accidente con
gente, es más inusual. Es más espectacular, por qué no decirlo. Quiero decir, todo eso se junta. Yo creo que los miedos en este caso son un tanto irracionales. Y pues podría ser que ganase el no, que se prohibiese hacer un experimento que yo creo que nosotros como especie, quizá, nos caracterizamos por esa búsqueda de lo que no conocemos, ir hacia adelante siempre. Desde luego, para un experimento como este sería, creo yo, que prácticamente renunciar a nuestro concepto como especie.
Y desde luego, este experimento dejaría en nada a la oveja Dolly y las clonaciones, ¿no?
Porque por supuesto. Bueno, abre incluso caminos que son ya espectaculares, que tienen luego que ver también con el desarrollo de la computación más avanzada, la computación cuántica, pero abre posibilidades como incluso replicar seres vivos, replicar incluso personas, ¿por qué no? Y claro, replicar personas nos puede conducir de un modo indirecto hacia la inmortalidad. El debate filosófico además está ahí siempre instalado, porque si el alma existe como tal, no podríamos poder replicarla con algo que replica energía y materia, pero si no existe, pues lógicamente podríamos replicarnos, guardarnos, vamos a decir, entre comillas, en pequeños frascos y esperar a morir para volver otra vez a la vida. Todo esto son cuestiones que se abren y que una vez más creo que nos van a poner delante de nosotros un futuro tan distinto a lo que imaginamos, como casi todos los escritores de ciencia ficción, cuando repasamos su obra con simplemente pues 50 años de distancia, pues vemos que lógicamente vieron cosas muy curiosas, pero lo más increíble que no quisieron ni soñar o no pudieron ni soñar existe y ellos ni lo imaginaron.
Claro, porque yo me quedo pillado, ¿no? con esto que estás diciendo, y realmente voy pensando más allá y dices, se espera morir para volver. En este caso, si sería una réplica, entonces ¿qué sería? ¿Volver a nacer desde que uno es bebé
pues
hasta viejo?
Pues incluso eso depende.
¿O se replica una edad concreta?
Claro, es que ahí está la cuestión. Si nosotros tenemos nuestra experiencia, nuestros recuerdos, todos almacenados en estados cuánticos de nuestros átomos, no solo en los átomos, sino en estados cuánticos, es decir, un clon no tiene nada que ver conmigo. O sea, tiene que ver conmigo en el momento de nacer.
Básicamente lo que tenga por dentro eso de los órganos, ¿no?
Pero... Claro, no, y los impulsos externos que vaya a recibir, teóricamente va a reaccionar igual que yo, pero según la experiencia que él no comparte conmigo.
Claro.
Sin embargo, una réplica cuántica, estamos hablando de que sería una réplica cuántica exacta. O sea, tendría los conocimientos, recuerdos, experiencias exactamente iguales a los míos en el momento en el que se hace esa copia. Una vez se sueltan esas dos personas por separado, pues lógicamente ya también van diferenciándose como dos hermanos gemelos. Pero en el momento en que se copie, si se puede llegar a hacer a nivel cuántico, serían dos, pues en el fondo la misma persona. Que habría, digo, debates filosóficos muy importantes. Otro es, ¿en qué radica nuestra identidad? Si en nuestra diferenciación física, es decir, las partículas que me componen, si haces una copia exacta de mí, ¿esa otra copia es yo o no es yo? Yo sé que para muchos es muy evidente decir, hombre, está hecho, está apartado de ti, está separado de ti, no eres tú. Bueno, eso no es tan evidente, ni muchísimo menos, porque si nada lo diferencia, casi como decían los antiguos escolásticos, que decían, bueno, si entre una habitación, entre dos paredes no hay nada, esas dos paredes están juntas. Ellos lo utilizaban en el fondo lógicamente como juego intelectual, pero a veces quizá tengamos que volver a conceptos más antiguos para entender cuestiones del futuro con las que no tenemos que comparar.
Bueno, pues oye, el tema de hoy yo creo que es muy interesante, a pesar de que nos la jugamos, ¿no? De una entre un millón, pero bueno, oye...
Es más fácil, yo creo, que nos caiga un meteorito y nos destruya, que eso, bueno, hay uno relativamente cerca que todavía puede caernos dentro de unos pocos años. Están estudiándolo.
Bueno, pues ese, oye, el próximo día, si quieres, ya contamos, o en próximos días, hablamos de meteoritos y de otras probabilidades, que también está, como te decíamos el otro día, los mayas dicen el 2012...
Por ejemplo.
Hay un montón de... Bueno, que oye, si no es una cosa, es otra. Lo que pasa es que eso de deshacerse de partícula a partícula tiene que doler un montón, o sea que...
Hombre, pues puede ser, pero bueno, en fin, eso habrá que experimentarlo el que llegue a ese momento.
Bueno, pues David, como siempre ha sido un placer.
Igualmente.
Por aquí y el próximo día pues trataremos más asuntos.
Muy bien.
Hasta luego.